Hola a todos y bienvenidos al episodio número 25 de Hablemos de Perretes. En este podcast voy a ayudarte a entender a tu perro, a conocerlo, a educarlo, pero sobre todo a eliminar ese maldito pero de la frase "mi perro es muy bueno, pero", para que pase a ser la frase "mi perro es muy bueno y punto". Porque sí, todos los perros son muy buenos, solo que a veces tienen problemitas de comportamiento, pero si les ayudamos a solucionarlos, terminan siendo lo que son, perros absolutamente perfectos. En este episodio voy a hablar de la ansiedad por separación, que es un problema muy habitual, que me encuentro muy a menudo, y os voy a decir un poquito cómo se genera, cómo solucionar, algún consejito, porque ya os digo, esto no es un consejo rápido, ni es un consejo de un minuto. Bien, la ansiedad por separación. Primero quiero decir que lo que conocemos como ansiedad por separación, realmente el 90% no es ansiedad por separación, sino intolerancia a quedarse solos. No es realmente un problema de ansiedad que debas trabajar de una forma muy estricta, hay muy poquitos casos. Eso sucede porque la base del problema de ansiedad por separación es hiperapego o bien que nunca ha estado solo. Si el perro nunca ha estado solo en toda su vida, es muy normal que la primera vez que está solo no lo lleve bien. Y los tres comportamientos que solemos ver, que a veces van sueltos o a veces van a la vez, es vocalizaciones, por ejemplo, ladridos, aullidos, lloros, pipis, micciones, defecaciones, como van deambulando, suele ser con pisaditas por toda la casa y como hay nervios, la caca suele ser bastante líquida, o destrozos. La forma de roer es una de las formas que tiene el perro para relajarse y si no hay nada a mano tirará de madera o de texturas que comienzan siendo muy duras, como la madera, por ejemplo, y que luego con la saliva se va ablandando y va cogiendo esa textura que al perro le gusta. Fijaros que al final es como estos huesos que le damos de piel seca, de estos marrones típicos en forma de hueso, blancos. Es una textura que a priori es muy dura, pero luego cuando la vamos disqueteando se va suavizando, ablandando, y ahí el perro puede liberar tensión. Lo primero que hay que decir es que el perro no te quiere hacer la puñeta cuando hace esto, no lo hace por venganza, ni muchísimo menos. Lo hace porque o bien nunca ha estado solo, con lo cual hay que habituarlo un poquito a que esté solo, o bien por hiperapego. Cuando hablo de hiperapego, encontramos perros que durante todo el día te están siguiendo por casa, están pidiendo mimos, están pidiendo atención, y eso lo que provoca es una relación enfermiza con la familia, que hace que, claro, si tu perro constantemente te pide juegos, mimos, atención, te sigue por toda la casa y te está observando, en el momento que te vas de casa, lo que tenemos es un perro que no sabe qué hacer con su vida, para que más o menos, que ya me entendéis, Claro, le crea una ansiedad que derivado de esos nervios vienen los tres comportamientos que os digo, que a veces van separados o a veces llora pipis y cacas y cuando no lloro destrozo. Es que eso puede ser así. Con lo cual, claro, aquí lo que hacemos los educadores es un trabajo completo de primero que ese hiperapego sea más recomendable al perro. Evidentemente los tenemos para darle mimos, evidentemente, pero lo que hay que procurar es que no se obsesione con eso y regular muy bien cómo le está sentando al perro los mimos, de qué forma, cuándo, cada cuánto, porque puede causarle un problema. Y hay perros que a lo mejor merece más la pena en según qué situaciones no acariciarlos tanto o menos, si eso luego le va a desarrollar un problema de ansiedad. Que ya os repito que le llamamos ansiedad, pero que no suele ser siempre ansiedad. Y luego el otro proceso es que perro empiece a estar bien solo, que empiece a verse pues que a lo mejor en el balcón hace sol y se va a tomar el sol, o que tú estás en la cocina y él decide volver a la cama a dormir. Eso es buenísimo, son las primeras etapas en las que estamos quitando el hiperapego y es buenísimo porque el perro empieza a tolerar la soledad, a estar bien solo, y eso luego permite que al estar solo en casa el perro lo lleva mejor. Sí es cierto que antiguamente se decía de saque, entra y sal de casa medio minuto, un minuto, dos minutos. Ese trabajo es correcto si previamente has trabajado los niveles de estrés del perro, si previamente has trabajado ese hiperapego enfermizo, lo has trabajado de forma que es una relación positiva y buena con la familia, y luego yo por experiencia casi nunca me hace falta recomendar esto de entrar y salir, pero bueno, sí, es algo adecuado. ¿Cuánto rato lo dejo solo? Hasta que comienza el comportamiento de estrés o de ansiedad. Por ejemplo, si sales de casa y a los 5 minutos el perro empieza a llorar, lo que debes hacer es salir de casa 2 minutos y progresivamente vas a ir ampliando ese tiempo a medida que él lo tolere. Cada vez que ofrecemos eso que a tu perro le asusta, le incomoda, le estresa en dosis pequeñas, jerarquizadas, que puede gestionar, estamos desensibilizando algo. Y es la manera de superar casi cualquier fobia. Yo me atrevería a decir casi que cualquier problema de comportamiento de los perros se hacen con contracondicionamiento o desensibilización o ambos. Así que imaginaos si es fácil y difícil la profesión a la vez. Porque claro, suena así como muy fácil, pero la misma desensibilización en este caso no es como con un perro agresivo. O sea, cambia el proceso, pero digamos que la base de actuación es el mismo principio. Con una frase todo se soluciona. Pero luego sí que veo que al aplicarlo hay gente que como que cuesta, ¿no? ¿Y esta situación cómo lo hago? Incluso con mis alumnos. Ya, bueno, profe, vale, sí, desensibilizamos. Pero ¿cómo hago que no llame al timbre para desensibilizar? Pues a veces aplicarlo como que cuesta. Y bueno, pues va muy bien que un educador te diga exactamente esto se aplica de esta manera en esta situación. Porque, repito, hay gente que se puede dedicar a esto, evidentemente le puede gustar. Pero bueno, a nivel de usuario, digamos, si tengo un perro con problemas, mira, yo no quiero aprender de perros, no quiero saber las bases psicológicas del condicionamiento de Pavlov, del contracondicionamiento, del operante y demás. No me interesa eso. A mí dime qué hago exactamente para que mi perro deje de llorar. Bueno, pues toda esa transformación de la base y la teoría y los rollos científicos a hazlo así y ya está, fácil, digamos, tipo receta, eso es lo que hacemos los educadores, ¿vale? Y de esta manera vamos viendo avances, vamos gestionando un poquito la situación para ver que el perro está bien. Comentaba al principio que no todo es una ansiedad por separación, porque es cierto que la realidad, cuando es una ansiedad, el perro no se puede quedar solo. Y cuando se queda solo es los ratos que él puede quedarse solo y estamos trabajando. Claro, eso supone que el perro, que yo me he encontrado muy pocos en mi vida, pero los casos que me he encontrado son complicados. ¿Por qué? Porque si tú tienes 10 minutos y el perro te aguanta 10 minutos, tú no te puedes ir a trabajar técnicamente 8 horas. En casos así lo que he hecho es, oye, llévate el perro a casa de un familiar o aprovechamos unas vacaciones, porque hasta que el perro no tolere esas 8 o 10 horas de quedarse solo, no se puede quedar solo. Porque si imagínate que el perro te aguanta 10 minutos y lo dejamos solo 3 horas, hemos tirado por tierra esos 10 minutos y tenemos todavía más problema. Por eso hablo de que a veces sí que es intolerancia quedarse solo, porque si de repente un perro no puede estar solo y la primera semana lo deja solo media hora, a veces en la segunda semana o entre medio que estás trabajando, te vas a trabajar, como hace todo el mundo, 8 horas, y sí es verdad que se va solucionando esa incomodidad de estar solo, con lo cual, por eso os comento, que no siempre es ansiedad como tal, no siempre es un ataque de ansiedad tan exagerado, pero bueno, en la intolerancia también hay nervios. Claro, de las tres comportamientos que hace, todos son nervios, el esfínter con los nervios, pues pipi caca, mal, porque es muy fácil que tengamos pipi en una situación de nervios, de estrés, o antes de un examen. Los actores, ¿no?, dicen que cuando van a actuar y tal, o antes de una función del cole, todos hemos sentido esa sensación de querer tener pipi de más. Eso es tema de esfínter y, claro, el perro se le escapa. Vocalizaciones, ataque de nervios, lloros, incomodidad y demás. Y lo de roer, pues, es para liberar tensión. Si el perro, cuando necesita roer, es porque necesita liberar tensión y es importantísimo observar eso para poder ayudarle al respecto. Así que no os enfadéis. Y otra cosa que recomiendo a los clientes cuando tienen un sofá destrozado, las patas de la mesa, paredes rascadas, puertas enteras roídas y demás, es, oye, mira, vamos a trabajarlo. Cuando esté trabajado y esté bien y tú veas que pasan 2, 3, 4 meses y la cosa ya va bien, ahí ya cambiaremos muebles. No hay prisa, porque como siempre digo, si ahora dejamos el sofá roto durante 8 meses, pero el perro está terminado y trabajado, cuando te compres el sofá nuevo, tienes la garantía de que no lo va a tocar. Pero si lo cambias ahora para ver si cambiando el sofá no lo rompe, fíjate que no estás atacando a la raíz del problema, que es ese ataque de ansiedad que produce que rompa cosas, con lo cual el segundo sofá lo va a romper, y el tercero y el cuarto. Y aquí quiero añadir un par de aspectos. El animal está con un ataque de nervios, un ataque de ansiedad. Hay quien recomienda meterlo en un transportín para que no rompa y no haga pipí, caca y demás. Pero en un ataque de ansiedad, en un local, en un lugar pequeño y encerrado, han habido muchísimos casos, pero muchísimos, en los que el animal, rascando la jaula para salir de ahí, la uña lleva por dentro una vena que se raja muy fácil. Y han habido varios perros que, rascando y royendo, o le han saltado dientes premolares, o le han saltado o se han rajado las uñas. Y cuando llegas a casa tienes un charco de sangre con el transportín, la base de plástico roída, los hierros de la jaula doblados de la boca y el animal realmente se ha hecho daño. Así que no vamos a poner parches, no vamos a utilizar bozales para que no rompa, ni jaulas para que no manche, ni collares que sueltan descargas o citronelas para inhibir ese ladrido, porque si el perro tiene un ataque de ansiedad y no puede ladrar, romperá, porque eso es silencioso. Y si el perro no puede orinar o no puede romper un mueble porque está encerrado, destrozará la jaula aún haciéndose daño, porque en ese ataque de pánico se hacen muchísimo daño, a pesar de que si vale no hace pipí porque está encerrado o no te rompe un mueble, pero es que se puede lesionar muchísimo. Y son parches sin atacar la raíz del problema. Si realmente mi perro rompe muebles cuando se queda solo, ataco ese hiperapego, ataco ese estrés, ataco esa ansiedad, que me da a mí como efecto secundario que el perro rompa cosas. Lo que no puedo hacer en ningún caso es ponerle un bozal, atarlo, dejarlo en el balcón, porque ese mismo ataque de ansiedad saldrá por otro lado. Y puede ser cualquiera, cualquier lado. Incluso hay perros con suicidas, que llamamos, que perro de balcón vive en el balcón, está psicológicamente roto y la única salida es tirarse por el balcón. No piensa que quiere acabar con su vida, pero si tú tienes un incendio en casa y estás en un número 50, tú sabes que si saltas por la ventana te vas a matar, pero es que es la única salida que tienes en ese momento y en un ataque de desesperación no estás pensando. Y hay muchísimos perros que por vivir en un balcón, por estar psicológicamente rotos, terminan optando por la única salida de cielo abierto que ven, que es tirarse por la ventana. Así que muchísimo cuidado con los parches, muchísimo cuidado con no tratar estos ataques de ansiedad, estos temas de nervios, de la forma adecuada, porque es que luego hay tantos problemas secundarios, tantísimos, que de verdad no merece la pena y vale más invertir el tiempo en atacar el problema directamente, porque luego, ya que lo trabajas, lo vas a solucionar. Y no ir poniendo parches aquí y allí, porque al final toda una vida con parches con el perro es que es un desgaste brutal, es un dineral. Y oye, hay muchísimos profesionales, fuentes, libros y demás donde podéis aprender, así que ir a atacar siempre el problema de comportamiento, porque siempre hay un problema de base y lo que vemos realmente es un efecto secundario. Cualquier tipo de conducta, lo que vemos es el efecto secundario del problema raíz, por eso nunca atacamos el problema secundario si es que lo hace. Bueno, hasta aquí el podcast de hoy, que creo que ha sido un poco largo, no sé, pero bueno, como me voy dispersando y voy hablando de cosas, ¿verdad? En fin, os leo por comentarios, nos escuchamos el próximo jueves. Por hoy nada más que decir, bueno, sí, una cosilla, que voy a traer una invitada chachi, quizá el jueves. Y quizá el podcast dure más, una horita o así. No lo sé seguro, lo estamos organizando y tal. Pero bueno, que os va a encantar, que estéis ahí atentos, porque os va a gustar mucho, segurísimo. Nada más por hoy. Y hasta el próximo jueves, haya o no invitada, solo deciros que adiós.